viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos 8,7 grados de temperatura. Hace fresquito, la verdad. Y el día está bastante nublado. De cuando en cuando cae alguna llovizna, son chubascos, pero a partir de la noche se espera que llueva un poquito más. Y a partir de la tarde, recordamos, vamos a tener fuertes vientos del suroeste. En principio, Meteo Galicia, que nos decía que iban a durar durante la noche, ahora nos dice que va a ser solo por la tarde. Así que esta tarde, vientos fuertes del suroeste, como siempre amarramos un poquito todo y tenemos precauciones, sobre todo en las zonas costeras. Dentro de un rato conocemos el pronóstico para mañana. En esta jornada de hoy vamos a hablar, como hemos adelantado ya en el informativo provincial, de asuntos pesqueros. El cerco, la verdad es que está dividido, pero bueno, está bien que exista también esa división, porque si no todos tienen que comulgar con ruedas de molino. El cerco gallego, por una parte, hay como la asociación que se autodenomina mayoritaria, que siempre dicen que tienen a 120 de los 150 cerqueros gallegos, que son acerga, que quizá tengan una postura más radical relacionada con el reparto de las cuotas. Y luego está Cerqueiros Galegos, en la cual se han integrado algunos, bastantes, de los mariñanos, de los cerqueros mariñanos, que están a favor de una cuota conjunta y de llevar las cosas de otro modo. El caso es que el cerco, pues, está manteniendo ahí un debate complicado. En la jornada de ayer mantuvieron una reunión con la consellera de Mar, Rosa Quintana. En la jornada de ayer terminaron la reunión teóricamente bien y de buen rollo. Sin embargo, los responsables de Acerga fueron inmediatamente después, durante la tarde, a encerrarse en el Ayuntamiento de La Coruña y además llevaban sus protestas a otros puntos, como o por todos son. El caso es que, como decimos, es la facción un poco pues más radical o más reivindicativa. Son los que tienen las tiendas de campaña apostadas frente al Pazo de San Marcos en Santiago de Compostela. Y luego están la zona, o los cerqueiros galegos, que quizá son un poco más dialogantes. Ellos lo que quieren es que se siga repartiendo la cuota como se venía repartiendo, es decir, de una forma individual, porque consideran que así cada uno pues más o menos sabe cuánto puede pescar, durante cuánto tiempo y hasta cuánto le puede durar su cuota. Por ejemplo, el otro día hablábamos de los mariñanos que habían decidido parar en estos meses de enero y febrero, porque como no les daba la cuota para todo, pues decían: paramos en estos meses que hay más mal tiempo y luego en marzo nos ponemos a pescar la caballa. En fin, es un tema complicado. Mañana tienen otra reunión en CG Pesca y en este caso van a ver cómo han gestionado la cuota en el año pasado, en el 2015, para ver cómo la van a gestionar en el 2016. Y hablarán de esas especies que son importantes para la zona, el jurel, la sarda, la sardina, también van a hablar del bocarte. Dentro de un ratito tratamos el tema con un poquito más de profundidad. Como decimos, la verdad es que el asunto está bastante, bastante complicado. Además, tenemos otros temas de los que vamos a hablar en esta jornada de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de que la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro hace un llamamiento a aquellas personas que pretendan participar en el concurso de carteles. Les queda muy poquito tiempo. Hoy estamos a día 13 y hasta el 15 de este mes de enero está abierto el certamen. Los premios interesantes: 600 euros para el primer premio, 400 para el segundo y 200 para el tercero. En Burela, el ayuntamiento invertirá 30.000 euros en la reparación del barco Museo Reina del Carmen. Ya está en Varadero. Ramiro Fernández ha destacado que es un referente turístico en Burela y en toda la comarca, y de ahí que sea necesario mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Ramiro Fernández ha explicado que en una primera inspección han detectado problemas graves que podrían ser un importante riesgo para el barco. Van a quedar corregidos de inmediato y garantizan a corto y medio plazo la flotabilidad normal del barco también. El concejal de turismo ha señalado que esto hay que mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Después hablaremos de cultura y de teatro. Por ejemplo, en materia cultural musical, Odaico va a ofrecer un concierto didáctico este viernes en Ribadeo, en el Cine Teatro. Va a ser por la mañana y va destinado a los centros de enseñanza del entorno. Y luego, en materia teatral, vamos a hablar de esas jornadas teatrales que organiza la compañía El Ciollo en Castropol, que arrancaban este pasado sábado, se van a prolongar durante los siguientes, y en la cual se dan cita compañías aficionadas, no solamente del occidente asturiano, también algunas de la Mariña Lucense. De hecho, arrancaron con una compañía de Foz. Dentro de nada lo contamos. También vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El Ribadeo FC cambia a su segundo entrenador. Germán Campos cuenta desde ayer con un nuevo compañero de banquillo. Se trata de Fir Rodríguez, que es desde ayer el nuevo acompañante, y que eso sí continúa Jaime López como preparador físico. Todo apunta que Manolo Vilacha pasa a formar parte de la Federación Gallega de Fútbol con algún cargo en la provincia lucense. Y en el Viveiro continúan viendo y estudiando las opciones que tienen sobre la mesa. Por lo tanto, de momento no tienen nuevo técnico en la ciudad de Landro. Y este fin de semana comienza el calendario de las pruebas de campo a través en La Mariña. Será el próximo sábado en Viveiro, donde van a celebrar la primera prueba, en este caso prueba preparatoria. Y el Burela Fútbol Sala B cerró la primera vuelta de tercera división con un empate en su cancha ante el 5 Coruña Fútbol Sala. Los de Juanma terminan con 8 puntos en la novena plaza y con la asignatura pendiente de marcar goles. Son el equipo que menos lleva, con 24. Mañana a las 9 de la noche en Santiago van a iniciar lo que va a ser la segunda vuelta, y lo van a hacer con un derbi de filiales enfrentándose al Santiago Futsal. Y el Xove Fútbol Sala retorna a la competición. Será este sábado frente al Cuéllar, un segundo clasificado con efectividad goleadora. Lleva 72 goles a favor, 5 más que el Xove. El encuentro está fijado para las 6 de la tarde. En primera división, el Burela viaja a Elche, donde le espera un equipo que está luchando por abandonar los puestos que le pueden llevar al descenso de categoría. Los mariñanos viajan mañana para jugar el viernes a las 9 de la noche. A día de hoy, el técnico naranja está pendiente de las evoluciones en Deisi. El resto parece que todos están disponibles. Y un nuevo jugador llega a Palma Futsal, el brasileño Elinho, un pívot zurdo que ha sido presentado esta misma mañana. En un principio era para el mes de agosto, pero a última hora han decidido adelantar su incorporación. Y por lo que se refiere a la Copa Xunta de Fútbol Sala, cuartos de final el día de hoy, Ciudad de Narón frente a Oparulo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos adelante hablando ahora de teatro. Tenemos con nosotros al presidente del grupo El Ciollo, que es el organizador de las jornadas de teatro de Castropol. Arrancaban el otro día y tenemos teatro para rato. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Caminan ustedes por la cuarta edición ya del certamen de teatro Ría de León?
Sí, es la cuarta edición que celebramos este año y poco a poco el certamen de teatro se va consolidando, sí.
Normalmente consiguen un buen número de grupos que actúan ahí todos los sábados. Se trata de grupos aficionados de la zona, no solamente asturiana, también algunos de La Mariña.
Sí, sí, el certamen está abierto para cualquier tipo de grupo de teatro que quiera venir. Funciona de la siguiente manera. Nosotros, tanto en La Mariña como en el Occidente de Asturias, que era nuestra área de influencia en las actuaciones de teatro, lo que hacemos es un intercambio que hacemos entre los grupos para poder... Nosotros vamos allí gratis y ellos vienen aquí gratis, y así podemos celebrar este certamen. Y va incluido eso, vamos, la Mariña Lucense, el Occidente Asturias y el Centro, que este año concretamente viene uno de Carballín, de Siero.
De hecho, arrancaba el otro día, el pasado día 9 de enero, con la actuación de uno de aquí, de la Mariña Lucense, con el grupo de teatro Batán de Foz. ¿Qué tal fue?
Pues fue muy bien. Fue muy bien. Nosotros quedamos sorprendidos incluso de la entrada que hubo, porque aunque no se llenó lo que es el Teatro Casino de Castropol, que es donde se celebra, las condiciones climatológicas eran adversas totales, es decir, un tiempo infernal, y además a la hora del teatro se puso a llover y a ventar, que aquello era terrible. Luego había una serie de actuaciones y tal que no, en concejos próximos, lo cual nos quitó un poco de entrada, pero bueno, para ser el primer día y todo eso, perfecto.
Claro, además es que también ustedes iniciaron las jornadas todavía con los coletazos de la Navidad. Había aún determinadas actuaciones relacionadas con el mundo navideño o incluso algunas relacionadas con los medios de comunicación que teníamos aquí también en Ribadeo. Pero bueno, ese fue el arranque, 9 de enero. ¿Qué tenemos por delante el día 16?
Pues tenemos aquí el teatro, lo tenemos enfocado para que el primer sábado, después de pasar Reyes, empiece a funcionar. Y tenemos ahí entre 5 y 6 actuaciones de teatro todos los sábados a las 8:30 en el Castillo de Castellón. Este sábado tenemos el grupo de teatro de San Juan de Prendonés, que son nuevos, o sea, hace muy pocos años que está funcionando este grupo. Y en este caso nos vienen a visitar el sábado a las 8:30, se llama el grupo Jesús Arbandés de San Juan de Prendonés, como decía, y van a poner en escena ahora la declaración de Julio Martínez.
A las 8:30 en el Teatro Casino de Castropol, como sí. todas son las 8:30 los sábados.
Bueno, no son todas en este caso y como excepción, vamos a ver y me explico. Hay una que concretamente es el día 6 de febrero, en la cual esa la hemos puesto a las 8, porque sería lo que llamamos sábado de carnaval. Entonces en el consejo hay una serie de actuaciones y tal, y para no interferir unas con las otras, hemos adelantado nosotros media hora, pero solamente como excepción y para este día.
Muy bien, siendo previsores entonces. ¿Todavía
porque nos hemos juntado todas las asociaciones del consejo y hemos decidido que lo mejor era hacer eso, y así pues se puede ir al teatro y luego a la cena del Club de Mar de Castropol, que se celebra aquí en Castropol.
Que es una manera de no perdérselo, está muy bien pensado.
No.
Nos quedan por delante 5 actuaciones, la primera de ellas será el 16 de enero con esta compañía de reciente creación, Jesús Álvarez Valdés, de San Juan de Prendonés. Y luego cierran el ciclo ustedes, el grupo de teatro El Ciollo, con la obra Las joyas de la Marquesa. Cuéntenos de qué va.
Eso es una obra que cerraremos nosotros el día 13 de febrero, el grupo, pues es una comedia en la Fala y bueno, es para pasárselo bien, sin complicarse la vida, y está muy bien, es de José Ramón Oliva, y trata de eso, pues de unos señores que tienen, les van a desahuciar de su casa, y entonces la última solución que se le ocurre, pues es eso, robar las joyas a la marquesa, y le sale mal. Bueno, pero es una comedia que para pasar un rato muy agradable, sin más, sin problema, para reírse única y exclusivamente.
¿Hay interés por el teatro en el occidente o en la Mariña Lucense? Porque estoy viendo que también se celebra paralelamente los encuentros teatrales del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, también actúa el Ciollo por allá, por marzo, en esos encuentros, pero ustedes se lo han apañado para no coincidir,
Bien, y aparte que nosotros es en sábado, ellos es en domingo, solo coincidiríamos en 2 actuaciones, e incluso lo tuvimos en cuenta, es decir, sabiendo un poco lo que íbamos a hacer, para que hubiera grupos que fueran más adelante o más atrás en el tema de las actuaciones y no coincidir tan recientemente. No nos estorbamos para nada. Referente a lo del tema de que si los grupos de teatro, bueno, mire, por decir un ejemplo, nosotros, y tanto nosotros como creo que los de Vegadeo también les ocurrió lo mismo, a la hora de seleccionar quienes vienen, tenemos que descartar algunos. O sea, no es un problema de buscar más, sino de descartar algunos. Nosotros hemos hecho más actuaciones de las que van a venir. Y bueno, solamente la caridad de decirle que hay 3 grupos y en toda la Mariña pues hay del orden de 10 o 12 grupos. Y es la forma un poco de como las cosas ya, no se paga por la actuación de teatro ni estas cosas, pues es un poco la posibilidad de poder intercambiarnos y poder venir y poder hacer representar las obras, que al final es en lo de los grupos amateur, es lo que nos interesa, poder ir, no solo es ensayar y todo eso, sino escenificar esa obra.
Escenificarla, tener público y evidentemente pues saber si gusta o no gusta, sobre todo que guste, que aplaudan, que es lo que más gusta.
Ya sabes que hay algunas que son más buenas que otras, que son todo, pero bueno, en realidad todas están más o menos bien y se nota que la gente se lo toma en serio y que las cosas lo hacen bien. El otro día el público salió muy contento y fue muy divertida la comedia, o sea, todas son para eso. Y en este caso nosotros escogemos un poco, hacemos un pupurri, tanto de las obras como de los grupos, es decir, hay unas que van en la Fala, otras van en castellano, otras van en gallego, como la semana pasada, unas son de costumbristas, otras son drama, otras son una comedia pura y dura, etcétera. No es, no estamos con un tipo de género determinado.
Uh-huh. Además, nos entendemos, da igual que esto te dice el gallego, que la fala que el castellano, no vamos a entender.
Sí, perfectamente, sí, sí, sí.
Dinamizando la vida cultural y siendo amateur, pero muy profesionales, ojo, que llevan muchos ensayos y ya tienen muchas tablas a sus espaldas, el certamen de teatro Ría del EO. La próxima obra, el 16 de enero, 8:30 de la tarde. Grupo de Teatro Jesús Álvarez Valdés, de San Juan de Prendones. Nos lo ha contado Emilio López, que es el presidente de Ciollo, que es la compañía organizadora. Gracias, Emilio. Que vaya todo muy bien y que sigan organizando lo que mueve mucho la zona.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos.
Este sábado en el escenario de Rosalar, Orquesta Fania. Para bailar, para divertirte en el mejor ambiente, tienes que venir a Rosalar en Ribadeo. Sala de fiestas con zona de sofás y en nuestra cafetería gran diversidad de todo tipo de bebidas e infusiones. Rosalar, este sábado, Orquesta Fania.
4 minutos para la 1:00 p.m, ya que estamos en el occidente asturiano, seguimos ahí en el occidente Coaña, que ya hemos comentado que continúa con la oferta formativa tecnológica de este año 2016 con un par de cursos, el primero de ellos dirigido a empresas por la seguridad de tus dispositivos móviles, el siguiente para particulares, correo de Gmail, Google Drive, y que también desde el Centro de Dinamización Tecnológico Local nos cuentan que están intentando ayudar a aquella persona o aquellas personas que estén buscando empleo. Aitana Pérez, que es la responsable de ese centro de dinamización tecnológico, indica que tienen un boletín de empleo que se puede consultar y que seguro que puede ser una buena herramienta para aquellas personas que están buscando un trabajo.
Recordaros que en el Concejo de Coaña realizamos diariamente un boletín de empleo que está a disposición de las personas interesadas en una página en Facebook, en la red social Facebook. Todos los usuarios que quieran seguir las actualizaciones de este boletín de empleo deben entrar a hacer la búsqueda de boletín de empleo de Coaña y para poder hacerse fan y seguir las actualizaciones, simplemente darle al me gusta. Es una herramienta que goza de muy de alto grado de participación y que desde el Ayuntamiento de Coaña pues seguimos trabajando en ella para proporcionar información de interés a las personas en busca de empleo.
Para intentar ayudar a esas personas que están buscando un empleo, también para intentar potenciar, por ejemplo, las empresas que quieren ofertar determinados servicios, ahí está el Ayuntamiento de Coaña con su directorio empresarial del concejo. Continúan un año más colaborando en la difusión de esas empresas, ya lo hemos contado en alguna ocasión, eso sí, las empresas lo tienen que autorizar previamente y es un directorio de empresas que sirve como medio publicitario, catálogo de servicios a la ciudadanía, muestran los datos de contacto más relevantes, razón social, teléfonos de contacto, etcétera. Hay que ponerse en contacto con el Ayuntamiento para solicitar incluirse en ese archivo. Importante también para dar salida a ese trabajo que se ofrece por parte de las empresas. Y un dato más relacionado con el mundo de Coaña, con el Concejo de Coaña, porque se puede renovar o expedir el DNI en este concejo porque el equipo móvil va a venir en febrero. Lunes 15 de febrero viene el equipo móvil de la Policía Nacional para renovar los DNI. Estará en el Centro de Dinamización Tecnológico Local, también en Ortiguera. Ojo que las plazas son limitadas y tienen prioridad las personas que estén empadronadas en el concejo. Hay que reservar con cita previa en este teléfono 985 47 49 20, 985 47 49 20. ¿Cuándo vienen? El 15 de febrero para renovar el DNI o para expedirlo de nuevo. Nos acercamos a la 1:00 p.m, pero vamos apuntando que en esta jornada de hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y ya tienen una cifra de lo que se ha quemado con los incendios forestales. El gobierno asturiano eleva a 12.540 las hectáreas calcinadas en los incendios forestales del mes de diciembre en todo el Principado. Inician la solicitud de ayudas para pedírselo al Ejecutivo Central. El cálculo de la superficie arrasada aumenta en 2.394 hectáreas una vez que se han contabilizado los daños también en la zona central. ¿Qué cuánto ha afectado al occidente? Al occidente y suroccidente hay 6.618 hectáreas calcinadas después de esa oleada horrible de incendios con la que hemos cerrado el año. 6.618 hectáreas calcinadas en el occidente y suroccidente asturiano con los incendios del mes de diciembre. Estos son los datos que se han aportado en esta jornada de hoy en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado. El Principado estudia con Galicia, Cantabria y País Vasco una reclamación conjunta de compensaciones de la Unión Europea.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Francisco García Soto, casa de Esteban, a Palmeira, falleció en su casa de Ove el día 13 de enero de 2016 a los 89 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Concepción Rivas Corbelle, hermanos José, Benigno, Ricardo y Mario García Soto, hermanos políticos Dolores, Carmen, Encarnación, Luis, Antonia y Rosa, viuda de Manuel Rivas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Ove, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 9 en el tanatorio. La misa sabatina el domingo día 7 de febrero a las 10 de la mañana en la iglesia de Ove. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadeense.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Seguimos, pasan 7 minutos de la 1 del mediodía, el termómetro solo marca 8,8 grados en estos momentos de la jornada y de cuando en cuando un poquito de lluvia. Hay chubascos que van a seguir a lo largo de toda la jornada, luego por la noche se espera que llueva un poquito más. Vamos a ver qué nos dice el tiempo para mañana.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que vamos a seguir teniendo la tarde más o menos como la mañana, pero ojo, insisto, a partir de la tarde va a empezar a soplar el viento fuerte del suroeste, es decir, se pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora algunas rachas. Luego por la noche ya queda moderado, también del suroeste esto hoy. Por la noche va a llover bastante y para mañana se esperan nubes y claros con chubascos también, más intensos probablemente por la mañana que por la tarde. Luego de cara a la tarde va mainando un poquito el agua. Mañana cambia el viento. Va a soplar del norte casi toda la jornada, pero débil, y las temperaturas estarán entre los 9 y los 13 grados. Y parece que las lluvias van remitiendo porque el viernes espera algo de precipitación por la mañana y luego el sábado a lo mejor hasta se queda buen día, con cielos prácticamente descubiertos. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Recordamos, esta tarde mucho viento y mañana nubes y claros con algún que otro chubasco.
Ya está aquí o primeiro gran evento gastronómico de 2016.
Fo celebra a súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 16 e o domingo 17 de xaneiro nunha carpa instalada no Peirao e en locais de hostalaría da vila.
Degustacións de berberechos en varias preparacións, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón.
Todo isto e máis na 13ª festa do Chícaro en Foz os días 16 e 17 de xaneiro.
Seguimos, vamos a hablar de sucesos porque el subsector de tráfico de Lugo ha detenido a una persona tras sufrir un accidente y darse cuenta de que casi estaba cuadriplicando la tasa de alcoholemia. Además, esa persona habría agredido a los agentes, según explican desde la Benemérita. En la madrugada del día 10 de enero ocurría... Fue detenido el conductor de un turismo después de una salida de vía en la Nacional 642, a la altura del kilómetro 43100, a su entrada en la localidad de Burela. Esto ocurría en la madrugada del día 10, insistimos. Dicho conductor, ante los síntomas que presentaba y al haber sufrido un accidente, fue sometido a una primera prueba de detección de alcoholemia. Arrojó un resultado de 0,93 miligramos por litro. Tras esto, se negó a la realización de la segunda prueba establecida legalmente para posteriormente agredir a uno de los agentes. Esto motivó la inmediata detención del mismo. Procedieron a la instrucción de las diligencias por parte del destacamento de tráfico de Burela y el detenido pasó a disposición judicial. Ha sido acusado de varios delitos, entre los que se encuentra el de atentado contra agente de la autoridad, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia o de la presencia de drogas tóxicas. Era detenido en la madrugada del 10 de enero después de haber sufrido un accidente ahí a la entrada de Burela, a la altura del kilómetro 43 de la Nacional 642, se le practicó la prueba de alcoholemia, resulta que dio bastante positivo, cuadruplicaba la tasa de alcoholemia y además después agredió a uno de los agentes. Ha sido puesto a disposición judicial. Vamos a hablar ahora del mundo del mar, complicado, cada vez más complicado. La verdad es que los marineros ya tienen complicada la vida como para que además haya disensiones entre ellos. Y en estos momentos el cerco gallego está dividido. Por una parte está Cerga, por otra parte está Cerqueiros Galegos. Y afortunadamente que ha nacido esa nueva asociación, Cerqueiros Galegos, porque no todos se sentían representados con Acerga. Así que ahí quedan otros cuantos en Cerqueiros Galegos. También hay bastantes de los cerqueros de nuestra zona, de nuestra comarca, de la Mariña Lucense. Y el problema básico en el cual difieren es en la gestión de las cuotas, mientras que desde Acerca quieren que se deshaga todo el plan de gestión y se empiece con un reparto de cuota conjunta. Desde Cerqueiros Galegos dicen que no, que les va bien con el reparto de cuota individual, que ellos lo distribuyen bien y que quieren continuar de esta manera. Ahí está el punto de disensión. También sabemos que desde Acerca están apostados o tienen apostadas las tiendas de campaña desde hace ya por lo menos un par de meses a las puertas de San Caetano, a las puertas de la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, o que en la jornada de ayer, después de celebrar una reunión teóricamente afable con la Consellería de Mar y con la consellera, con Rosa Quintana, decidieron encerrarse en el Ayuntamiento de La Coruña y también llevar sus protestas a otros puntos como a Bueu o a Porto do Son. Y decimos que era una reunión teóricamente afable, la de ayer, con la consellera, porque estaban hablando de otorgar una base mínima de cuota a aquellos barcos que no tienen históricos, y en eso estaban más o menos de acuerdo todos los cerqueros. Para aquellos barcos que no habían faenado en años anteriores, no tenían históricos, pues le daban una cantidad de cuota básica para que tuvieran algo que pescar en esta jornada. De hecho, esa cantidad de la que se hablaba, ese suelo mínimo del que se hablaba, eran 10.000 kilos de jurel al año para los barcos de 5 a 10 GTs, luego 15.000 kilos para los barcos de 10 a 20 GTs o 20.000 kilos para los barcos más grandes, y así progresivamente irían subiendo. En la actualidad existen en la comunidad un total de 28 barcos con menos de 20.000 kilos de captura. Esa cita de ayer era producto de unas quejas que habían lanzado las asociaciones de cerco, y también se había quedado en que para la reunión que se celebró los representantes de las dos asociaciones tenían que llevar pues los deberes hechos. Tenían que decir cuántos de los barcos que tenían no habían tenido datos históricos, o no tenían datos históricos, o no habían pescado el año anterior, y por lo tanto necesitaban que se les diera pues ese mínimo. Sin embargo, Cerqueiros Galegos sí llevó hecho su trabajo, pero Acerga no llevó hecho su trabajo, que es lo que nos explica en esta jornada de hoy Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la OPP en Lugo, de la Organización de Productores Pesqueros.
No tenía fecha esa reunión, sino que dependía de que las distintas asociaciones proporcionásemos los datos de los barcos de nuestras asociaciones que estaban en esa situación, para que así desde la consellería se pudiese realizar el estudio correspondiente para ver qué números habría que hacer y las cuestiones. Sabemos que alguna asociación, la asociación que se dice mayoritaria, Acerga, no llegó a presentar esa documentación, con lo cual retrasó la realización de los números y la convocatoria de la reunión. De hecho, los números no los teníamos antes de la reunión, a pesar de que era lo que habíamos quedado. Precisamente fue el retraso en mandar esas notificaciones, pero se procedió a realizar la reunión antes, porque el jueves tendremos otra reunión, también esta vez en la Secretaría General de Pesca. Bueno, pues en la reunión mantenida, la Consellería Domar ha realizado una propuesta en la que, yendo más allá del compromiso adquirido el 22 de diciembre, se va a proceder a revisar No solo los barcos que no tuviesen históricos en alguno de los años por haber estado amarrados, por no haber salido a faenar o por lo que fuese, sino tratar de garantizar un suelo mínimo de cuota a los barcos en función de los GTs correspondientes. Evidentemente esto cambia mucho de lo que inicialmente se había hablado y se nos ha dado tiempo para poder mirarlo y verlo en las distintas asociaciones para ver qué es lo que quiere los distintos asociados. Hay que tener en cuenta además que los números no se han podido hacer con números reales, puesto que no ha habido todavía una redistribución por parte de la Secretaría General de Pesca, que es la que compete. De hecho, hasta hoy no han salido publicado en el BOE los kilos de partida de todas las modalidades, ¿no? Y por lo tanto no se puede realmente hacer un número exacto, ¿no? Entonces tendremos reuniones las distintas asociaciones a lo largo de estos días para ver qué se piensa y ver lo que hay para dar una respuesta a situación.
Pues es lo que ocurría justo en esa jornada, en esa reunión, y en principio, como decimos, parece que había un acuerdo, parecía que había un entendimiento, pero pocas horas después de salir de la reunión los representantes de Acerga decidieron ir a encerrarse en el Ayuntamiento de La Coruña y avisaban que iban a seguir así hasta la reunión de mañana para ver qué pasaba, para ver si conseguían que se volviera a realizar ese plan de gestión, que es lo que ellos solicitan, que se realice otro plan de gestión. Y señalaban que también iban a trasladar esas protestas al sector de Bueu en Pontevedra o al de Porto do Son también en La Coruña. Luego la acampada en Santiago también se mantiene. Estamos hablando en este caso de la asociación Acerga, que como decía Mercedes Rodríguez, ellos se denominan como la asociación mayoritaria de El Cerco. Hasta que termine la reunión de mañana y vean si consiguen o no consiguen y qué consiguen, pues van a seguir ellos al menos con sus movilización, anulación del reparto individual. Ellos quieren el reparto conjunto. Desde Cerca y los galegos quieren el reparto individual. Entre tanto, mañana la reunión con SEGPESCA, la Secretaría General de Pesca, en Madrid. De ahí tratarán de temas sobre las cuotas para ver cómo las gestionan en esta actual campaña, la de 2016, viendo cómo las gestionarán en la otra, en la de 2015.
Tenemos una reunión en la Secretaría General de Pesca. Esta reunión no es una continuación de esta mantenida, sino que es una reunión convocada desde la Secretaría General de Pesca a la que se había comprometido en su momento el secretario general, Andrés Hermida, para realizar una revisión de la gestión del año 2015 de todas esas especies repartidas, ¿no? Y ver cómo afrontar la gestión de la campaña 2016, ¿no? Tenemos, en realidad hay tres reuniones, hay una para Jurel de la 8C y Caballa, otra para Sardina y otra para Jurel y Anchoa de la zona 9. Las reuniones que afectan a la OPE de Lugo son las dos primeras, puesto que los asociados a OPE Lugo ninguno tiene cuota en la 9, en la zona 9, que es la zona de lo que llaman oeste de Galicia, ¿no? Ahí estaremos, por tanto, para ver qué es lo que nos cuentan y ver si sacamos alguna cosa más en limpio.
A ver si sacan algo en limpio o algo en claro. Como vemos, todo está bastante calentito. La cita es mañana en Madrid, por la mañana. Seguiremos contando cuáles son los resultados de esta reunión y también los resultados sobre si se elimina o no se elimina ese plan actual de gestión, que es lo que solicitan desde Acerga. Entre tanto, vamos a hablar de otros temas. En Asturias hemos cerrado el año muy mal con el tema de los incendios forestales y el gobierno de Asturias ha elevado en esta jornada de hoy, ha dado la cifra, a 12.540 las hectáreas calcinadas en todo el Principado en los incendios forestales de diciembre. 12.540. Inician la solicitud de ayudas al Ejecutivo Central. En cuanto a la superficie que se ha quemado en la zona del occidente, tanto en el occidente como en el suroccidente, asciende a 6.618 hectáreas. 6.618 hectáreas. Ahora el Principado inicia la solicitud de ayudas al Ejecutivo Central, pero además también está estudiando con Galicia, Cantabria y con el País Vasco realizar una reclamación conjunta de compensaciones de la Unión Europea. Han solicitado la concesión de ayudas igualmente a las complementarias por parte del Gobierno Central. Van a movilizar los recursos previstos en el Programa de Desarrollo Rural para la restauración de tierras quemadas y para la reforestación, y buscarán fórmulas para ayudar a las personas que han perdido sus viviendas. Y ya sabemos que en el occidente asturiano varias personas perdieron sus viviendas. Indican desde el Principado tras este Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta misma mañana, que la excepcional oleada de incendios que sufría Asturias el pasado mes de diciembre se tradujo en 453 fuegos en total, muchos de los cuales fueron avivados por la falta de lluvia, el viento del sur, las rachas superiores a los 100 kilómetros por hora y la rápida propagación de las llamas. El fuego sumó su pico más alto a las 2 de la madrugada, a las 2:12 del domingo 20 de diciembre. Entonces tenían 147 focos activos y simultáneos. En total, en el mes de diciembre se quemaron 12.540 hectáreas en Asturias, la mitad de ellas en el occidente asturiano. Se van a pedir ahora ayudas al Estado, al Gobierno central y también a la Unión Europea.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Chegou Xaneiro e con el unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres poñemos en xogo 600 euros en vales de compra. Lembra, todos os venres de Xaneiro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA. Ven a Foz, sigue os sorteos desde os nosos locais hostaleiros e poderás levar un dos nosos premios. Sorte! Vale la pena, mi amor.
Veintiún minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de arte, de la exposición que se va a inaugurar próximamente, el 15 de enero, en Brión, y es de un artista mariñano, al fin y al cabo de un artista mindoniense. Lleva ya tiempo afincado en Brión, pero aquí tiene sus raíces y aquí además ha dejado una impronta importante. Estamos hablando de José Vizoso, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Están ustedes neste Sintres montando a exposición que se vai inaugurar dentro de nada, o vindeiro 15 de Xaneiro. En que vai consistir?
Bueno, é unha exposición de unha colección de carteles de 120, pero que se están expoñendo 52. Estes se expuxeron por primeira vez en Mondoñedo, fai 2 anos, pola San Lucas, e logo, pois, foron a outros sitios, estuveron en Noia, estuveron en Lousame, e agora están aquí no Concello de Brión, que se inaugurará este vendres, ou as 8:30, estará aquí hasta mediados de febreiro, hasta finales, despois irá para o Museo do Gravado de Ribeira, e logo pois irá a algún sitio máis por aí.
A verdade é que está a rodar moito esa exposición, tivo moito éxito cando estivo no Seo da San Lucas en Mondoñedo, foi moi visitada.
Sí, foi bastante visitada. É que é unha cousa que eu penso que é bastante desconocida. Son carteles que a xente cando os ve se sorprende, non? Pola unidade que hai, pola o fondo que ten gallego tan forte, porque logo as tipografías están integradas co que o dibuixo, é dicir, que son os carteles que non únicos, vamos, que non hai por aí ningún cartel así do tipo desto.
E logo porque leva o seu sello, moi particular, porque sí. Eu penso que é moi fácil de catarse de que é un cartel de Xosé Vizoso.
Sí, penso que sí, que se conocen ben. Se conocen perfectamente ben cando é unha cousa miña. Bueno, ese é tamén moi importante o ter un estilo, non o ter unha cousa, que eso é o que máis costa a veces, o marcar unha línea que o identifique a un.
Pues aí ten vostedes a liña identificativa de todo. Leva moito tempo vivindo ali en Brión. Canto tempo máis ou menos?
Pois, desde o ano 91.
Non botan falla a súa cidade natal, Mondoñedo?
Home, claro que se bota de falta. O sitio onde un nate, pois, sempre entrañable, sempre tal. Por pasar que despois as circunstancias, pois, levan a outros lados, non? É dicir, antes estuve 20 anos en Cervo. Despois me vim para aquí, para Santiago. Entonces, é dicir, que cada un anda por onde o traballo leva, non?
Como está a traballar vostede nestes intres? Porque vostede fai un pouco de todo, é ilustrador, é pintor, é escultor. A que se está a dedicar nestes momentos?
Non, estamos facendo de todo, máis estou xubilado, entón agora ainda estou traballando máis.
Mais estando
sí, sola, porque
no hai quen descanse.
No, pero colaborando con xente, porque eu sempre prestei a colaboración bastante desinteresadamente con todos os sitios, e toda a xente que me pide algo nunca é raro que me negue, non? Entonces, pois, gústame axudar ás festas, a todo.
Permítame facerlle unha pregunta relacionada coa súa cidade natal, con Mondoñedo. Están intentando pois outra vez reflotar todo o tema da artesanía, os artistas, o barrio dos Muiños en Mondoñedo. Sí. Pensa vostede que é doado, que van conseguir, que é positivo?
Sí, eu penso que sí. Se fan con un pouco de inteligencia, con un pouco de esto, penso que sí. De feito, xa están traballando aí algo. Pasa que eso, Mondoñedo é unha pena, porque Mondoñedo non tuvo nunca industria, prácticamente non tuvo industria, e toda a xente da miña xeración, eu son nacido no 50, pois a maioría, o 99%, está fora. Dígase Barcelona, dígase Suiza, dígase, eu que sei, Madrid, en todas partes hai xente de Mondoñedo. É unha pena, porque está quedando eso, pois, non sei, dame pena. Eu cada vez que vou por aí me dá pena como a situación de unha ciudad, que é ciudad desde fai moitos anos, como é Mondoñedo, que esteña así, que non haxa ninguna iniciativa aí para ainda que están facendo cousas con cara ao turismo e cara a todo isto, pero, a ver, ojalá que vaya todo ben e que resurda, un pouco como a Fénix, non?
A ver, se pode, porque a verdade é que Mondoñedo ben o merece, con toda a súa historia, patrimonio, natureza, ten de todo, pero, claro, é complicado, verdad?
Non, faixeron ese desvío coa autovía esa, con todo ese historio. Esa historia xa foi, cando lle fixeron a circunvalación, xa fastidiou bastante Mondoñedo, e logo encima lle meten ahora esto, con os problemas ademais que está tendo de nevo e todo ese rollo. Non sei como fixeron o trazado por aí, porque eso me parece un absurdo, que sempre houve nevoas, e saben o ben os paisanos, pero os enxeñeiros a veces non sei.
Os habían todos menos os políticos.
Sí, claro, todo eso, todos son rollos politiqueos e historias que esos son os que fan daño aos pueblos, precisamente. En vez de axudar aos pueblos e traballar por eles, pois a maioría o que fan é encherreles o peto e o bandulle, e outro que lle den por saco.
Pois a ver se conseguimos que se poda impulsar, por exemplo, toda esa economía, sí, toda esa riqueza que ten na cidade episcopal de Mondoñedo. Polo pronto, Xosé Vizoso é unha marca tamén.
Sí, eu recordo oito alfares aí en Mondoñedo, de cerámica popular. Non hai prácticamente, bueno, desapareceu todo, está a rapaz esta, como non me acordo como lle chaman, que está facendo aí cousas.
Chus.
Temos Chus, uh-huh. Exactamente.
Chus Laje.
Sí, a muller de Miguel, que é un gran amigo, ela tamén. Pero logo, a todo que é o Couto do Otero, todo eran alfareiros, por aí. Todo a saga dos Patrullas, dos Vendavales, Tito, o Irmão, que se foi para Uruguai, e toda esta xente, non? Pepe da Treta, todos os da Treta, todos eran tal, acordo que cargaban os goxos enormes con paña, os cacharros para levar ás feiras, nos coches de línea arriba na vaga, que para subir eso para arriba as costas costaba un montón, pero son tempos xa pasados primitivos. Pero teña sempre, claro, o barro naquel momento, as grandes feiras de San Lucas, todo que era a Plaza da Catedral, aquilo estaba únicamente dedicado para a venta de barro. Es decir, que era unha maravilla. Aquel Mondoñedo, daquela había un ferver e unha cousa tremenda. Había uns mercados os xoves e os domingos, que se enchía toda a plaza de, digamos, coches de Bretoña, de Pastoriza, de Villamar, do Loreto, que seguiu vindo moitos anos da lá de Viveiro. Bueno, había mercados e había todo isto, pero todo eso se foi a nada, se quedou nada.
A ver que queda, a ver se ten futuro a cidade episcopal de Mondoñedo. Polo de agora, Xosé Vizoso está a expoñer, e ademais tamén é unha seña de identidade da cidade mindoniense. Está a expoñer vostede dende o 15 de xaneiro en Brión. Acabas de noso tempo, Xosé, moitas gracias por estar con nós. Esperamos que teña vostede moito éxito, que siga rulando esa exposición tan bonita.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Boa tarde.
Deña, hasta sempre, Dios.
Se nos acaba el tiempo, es el momento de seguir con las noticias nacionales e internacionales a las 2:20.